que ganan mucho dinero en algún trabajo o lo que sea, y llegan a dejar profesiones o estudios para dedicarse 2 años de su vida, normalmente cuando son jóvenes, a una misión. Lo cual es algo digno de elogio. Cuando hay un compromiso tan grande por alguien para dedicar 2 años enteros de su vida a la misión, cosa que en el mundo evangélico a veces no hay ese tipo de compromiso, ¿vale? Hay que reconocerlo.
Pero esta dedicación que la tienen ellos no es para Jesucristo y para Joseph Smith.
Bien, bueno, esa es otra cosa, pero hay que reconocerles un cierto mérito.
Por su maestro.
Celo y dedicación. Ahora, ellos dicen, nosotros somos el grupo, la iglesia, que más está creciendo en el mundo más rápidamente. Y dicen que cada tantos minutos se planta una iglesia, según sus estadísticas. Y es verdad que están creciendo mucho, sobre todo en ciertas zonas del este asiático. Y ellos dicen, nosotros damos 2 años de nuestra vida para la misión de nuestra iglesia. ¿Qué haces tú? Nada, ¿no? Ahora, quiero decir varias cosas. Que este es un argumento crítico de las sectas. Vamos a Mateo 24, un momento. En Mateo 24, fijaos lo que dice en el versículo 11. Mateo 24, 11. Dice que muchos profetas se levantarán, muchos falsos profetas se levantarán. Fijaos como el número no importa. O sea, nadie puede decir, somos muchos. Estamos en 100 países, en 200 países. Somos 5 millones, 10 millones, da igual. Aquí habrá muchos falsos profetas. Y la cantidad de personas que van en una dirección no prueba nada. No demuestra nada. ¿Vale? Esto es importante. Esto es importante.
Nosotros tenemos que seguir al pastor y no la manada.
Muy bien. Así que los números no demuestran nada.
Sí, pero también hay muchos pastores falsos.
Sí.
¿Te equivocas? ¿Qué haces?
Refiriéndome a Jesucristo, cuño, claro. Al pastor Jesucristo.
En segundo lugar, fijaos, en segundo lugar, y engañarán a muchos, es decir, tendrán éxito. El éxito de las sectas, de Testigos de Jehová, de mormones, de quien sea, en su proselitismo, en su evangelismo, no demuestra nada. Porque aquí vemos a esta gente teniendo éxito. En tercer lugar, fijaos que dice que el versículo 24, dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, porque no es posible, aún a los escogidos.
¿Y quiénes son estos?
Los escogidos son los hijos de Dios. Los salvos, la iglesia.
No que se puede interpretar, quiere decir que son los judíos.
Ah, bueno, vale. Esa es otra polémica diferente. Pero lo cierto es que no pueden ser engañados ellos. Sin embargo, si fuese posible, serían engañados del poder que ellos tendrán. Fijaos, pueden hacer milagros incluso. Así que si vosotros escucháis a gente que hace un milagro, incluso en el nombre de Cristo, eso no significa necesariamente nada de nada de nada. Absolutamente nada. Y aquí entramos en el tema pentecostal, sobre todo. Los pentecostales dicen, nosotros hacemos milagros. Hablamos en lengua, profetizamos lo que sea. Bueno, imaginaos que eso es cierto. Puede ser cierto o no en ciertos casos. Si es cierto, eso no demuestra nada. Judas hizo milagros. Judas hizo milagros. Y estos hacen milagros y prodigios. Y sin embargo son falsos profetas. Así que cuidado, con esto. Los números no dicen nada. El éxito no significa nada. Y aun el poder de milagros no significa nada. Ahora, fijémonos en Mateo 23. Está un poquito más adelante. Más
atrás.
Adelante, no, atrás.
Atrás.
Fijaos lo que dice en el versículo 15. Los fariseos, fijaos qué celo tenían, qué compromiso tan grande, que eran capaces de recorrer tierra y mar, y porque no podían el cielo, no había aviones en aquel tiempo, si no hubieran recorrido el cielo también, podían recorrer mar y tierra para hacer un solo proselito. Y sin embargo eran hijos del infierno. Hijos del infierno. Eran condenados. Y sin embargo podían tener un gran celo, una gran pasión y un gran sacrificio por lo que ellos creían. Así que tampoco las señales de celo y de pasión, de entrega y sacrificio por una causa demuestran nada. Nosotros podemos llegar a dar nuestra vida y eso no significa absolutamente nada. Nada de nada. Hay comunistas que mueren por su causa. Hay herejes que mueren por su causa. Fariseos, que dice Pablo, les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero no conforme a la verdad, no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento verdadero, no conforme a la verdad. Así que podemos encontrar mucho celo en las sectas y en los miembros de las sectas. Y eso no demuestra nada. Quizá puede demostrar que nosotros no tenemos celo. O que nos falta. O que nosotros deberíamos tener más. Pero no demuestra que ellos estén en lo correcto. ¿Lo vemos? Así que cuando los mormones dicen, nosotros damos 2 años de nuestra vida a la misión, incluso a un gran coste de nuestra vida, bien, está muy bien, pero no demuestra nada. Y cuando dicen, somos el grupo que más está creciendo en el mundo, bueno, eso habría que verlo, pero aunque fuera cierto, eso no demuestra nada.
Pero también los budistas, ¿no?
Sí.
Toda su vida se dedica a...
O cuando los testigos de Jehová dicen, nosotros vamos a predicar todos los días, puerta en puerta. ¿Tú lo estás haciendo? Bueno, quizá yo estoy fallando, pero eso no demuestra nada. ¿Lo vemos? Eso no demuestra que uno está en la verdad. Incluso podría haber gente que se convierte aparentemente o de verdad, y eso no demuestra nada. Incluso hasta ese punto. ¿Lo vemos? Vale. Esto tiene que ver con las proclamas de verdad que hay en Testigos de Jehová, en mormones, en adventistas. Nosotros hacemos hospitales, hacemos obras para niños, para enfermos, de obra social. Vosotros no hacéis eso. Bueno, quizá a nosotros nos fallan muchas cosas, pero eso no demuestra nada. Absolutamente nada, que uno está en la verdad.
Quiero añadir algo para fortalecer su opinión. Conozco un amigo que se ha convertido, un conocido en Rumanía que se ha convertido a esa secta.
¿Adventistas?
No, mormones.
Predicaba,
hacía obra en la iglesia, pero no conocía, a hablar con él, me di cuenta que conocía lo básico sobre Jesucristo. En cambio, sabía muchas más cosas sobre Joseph Smith. Y esto puede decir todo.
Pero así de evangélico, ¿eh? De sí. Familia.
Bueno, eso demuestra que muchos evangélicos, bueno, muchos, porque muchos me dirán en aquel día, muchos.
Así de evangélico. Muchos evangélicos
no conocen a Cristo.
Y estaba mayor de edad.
Pero visto por su parte la dedicación que lo hice. Estaba dedicado a la obra de,
sí.
De ahí, de sus iglesias.
Pero separemos estas cosas. Podemos reconocerles ciertos méritos. No todas las sectas es equivocado ni malo. Podemos reconocerles sus méritos, disfrutarlo, alabarles incluso y elogiarles, pero eso no demuestra absolutamente nada. Un falso profeta puede vivir esas cosas. Uno que no es un hijo de Dios puede tener esas cosas en su vida. Judas, falsos profetas, Israel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, cuando estamos hablando de los mormones, no estamos hablando de una secta cristiana o una secta semicristiana. Estamos hablando de una secta pagana, realmente. Pagana. muchos cristianos, sobre todo en Estados Unidos, donde tienen mucha fuerza, mucho dinero y mucha publicidad, ellos pagan dinero para poner anuncios en la televisión y se presentan ante la sociedad como personas que aman la familia, que dedican tiempo a su familia, es verdad, tienen normas sobre eso, hacen regalos de Navidad, empaquetan regalos en los tiempos de Navidad, se presentan como ciudadanos americanos modelo y como familias modelo. Y podemos reconocerle ciertas cosas buenas en sus planteamientos de vida. Y muchos americanos, muchos en Estados Unidos, ven a los mormones como una iglesia sana y como un grupo, quizá con ideas equivocadas, pero sano. Sin embargo, los mormones son un grupo pagano. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a empezar por su entendimiento de Dios. ¿Qué piensan ellos de Dios? ¿Creen que hay un solo Dios? No. Ellos creen que hay muchos dioses. Sorprendente, ¿no? Ellos creen que hay muchos dioses. De hecho, ellos creen que uno mismo llegará a ser Dios.
Y es verdad. Lo dice la Biblia.
Bueno, explícame eso.
Siendo como él.
Bueno, ya, pero ellos entienden ser Dios en un sentido literal.
Entonces lo toma de ahí, de donde dice, lo dice en la Biblia, vosotros sois dioses.
Sí, pero eso está hablando en otro sentido.
Sí, claro.
Está hablando de los jueces ahí.
Pero
en
ellos
el sentido de poder,
le da el sentido que quieran.
Pero ellos dicen que serán como Dios. O sea, Dios ahora mismo es así. Pues nosotros llegará un día, así. Nunca le alcanzaremos, porque va por delante. Yo llegaré un día en que seré igual que él. Igual.
No como él. No, igual como él. Que él.
¿Vale? Ahora, segundo. Dios, para ellos Dios, el más grande, Dios, va cambiando. Es decir, va mejorando. El Dios que vemos en la Biblia es inmutable. No puede mejorar porque es perfecto. No puede superarse a sí mismo porque es infinito en todos sus atributos y perfecciones. Sin embargo, ellos creen en un Dios que va mejorando. Además, ellos creen que Dios es visible, se puede ver, y que es un Dios de carne, con huesos. ¿A qué os sorprende esto? ¿Lo habéis oído alguna vez? Ellos creen, la salvación que ellos tienen, no es que ellos irán al cielo. La salvación más alta es que ellos serán como Dios y tendrán un planeta, porque Dios, el más grande, vive en un planeta que se llama Kolob.
¿Cómo?
Kolob.
Kolob.
Sí, es el planeta donde está el Dios más alto, ¿no? Esto es paganismo, son politeístas, ¿vale?
Pero también me parece que le da un nombre o un número,
un nombre a ellos, cada uno tiene un nombre especial.
Si yo me voy a los mormones, no sé si sabe usted esta cosa.
Sí, 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 sí.
Ellos no me dan un nombre, no me quede solamente yo lo conozco, ¿no?
Tienes que ir a un templo en Alemania, el gran templo que tienen ellos aquí, me parece que en Múnich, y ahí te bautiza y el profeta te da un nombre que solo tienes que saberlo tú
y
nadie más.
Sí, bueno, ellos, José Smith, ya sabéis que era fue el fundador, el gran profeta. Aunque luego tienen más profetas, pero ese fue el gran profeta de los mormones. Pues José Smith, él asistió a logias masónicas e incorporó dentro de los mormones conceptos masónicos, como esos, y otro tipo de ritos ocultos. Por ejemplo, ellos tienen que hacer juramentos sagrados y secretos en el templo, que nadie debe conocer. Tienen que vestirse con ropa mágica, de lo que nadie tiene conocimiento. Tienen calzoncillos mágicos y una camiseta mágica que les otorga un poder. Esto tiene que ver con la masonería. Y además tienen símbolos masónicos.
Y el verdadero bautismo está ahí, bautiza solo el profeta. Se hace un bautismo, cada iglesia hace su bautismo, asumimos, pero el verdadero bautismo está ahí, en el gran templo que le tienen en Alemania, aquí que pertenece a Europa, y ahí recibe ese nombre.
Sí, ellos son muy templistas.
Hay uno a 2 kilómetros o 3.
Sí, hay, pero ese no es el gran templo. Sí,
son templistas, son adoradores de Dios. Ahora, fijaos el concepto que tienen de Dios. Es asombroso, ¿verdad? Increíble. O sea, muchos dioses, el mormón puede llegar a ser Dios y alcanzar a Dios. Dios va cambiando. Dios es visible, es de carne. El Dios al que adoramos es Adán. Todas estas afirmaciones están en los libros y en los profetas mormones. Eso no es cristianismo. Eso es otra cosa. Es asombroso. Ahora, ¿qué piensan de Jesucristo? Ellos creen que era hermano de Satanás. Hermano de Satanás.
De Lucifer.
De Lucifer. Y un día, cuando se juntaron en un consejo, Dios, el Dios más alto, con sus hijos, pues entonces decidieron cuál iba a ser el plan de salvación. El plan de Satanás fue rechazado y el plan de Jesucristo aceptado. Y eso hizo a Jesucristo lo que es y a Satanás lo que es. Ahora mismo, esa es un poco la idea que ellos tienen. Por supuesto, no creen en la Trinidad, creen en muchos dioses. Ellos dirán, Jesucristo es Dios. Pero lo que ellos entienden es diferente a lo que tú entiendes. Cuando tú hablas con un mormón y ellos te dicen algo, dice, ah, creo lo mismo que yo. Lo que ellos están diciendo no tiene nada que ver con lo que tú crees. Ellos te dicen, yo creo en la Trinidad. Vale. Pero lo que ellos creen no tiene nada que ver con lo que tú crees o lo que dice la Biblia sobre la Trinidad. Dicen, Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí. Ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero lo que ellos entienden porque Jesucristo es Hijo de Dios no tiene nada que ver con lo que tú crees. ¿Eh? Ellos dicen, no, yo he nacido de nuevo. No te están engañando. Yo he nacido de nuevo. Pero lo que ellos creen por eso
es muy
no
lejos.
Tiene nada que ver.
Es muy lejos.
No tiene nada que ver. ¿Entendés? Utilizan un lenguaje muy similar, pero nos engañamos si pensamos que quieren decir exactamente lo que nosotros entendemos por eso. ¿Vale? Así que no creen en la Trinidad, no creen que Jesucristo es Dios, sí, pero no en un sentido diferente. Creen en un Dios pagano, totalmente. Más cosas. Algunos temas escandalosos. Pero no sé si habéis visto una película que se llama Pena de Muerte, en la que una monja habla con uno que va a morir, que está condenado, al final lo matan, él es mormón. Es una película muy famosa. Él es mormón y entonces él dice, no, le dan a elegir qué tipo de muerte y él dice, no, yo quiero ser fusilado. Joder, es difícil porque no estamos... Y al final es su deseo. ¿Por qué? Porque él había cometido un delito y los mormones creen que tiene uno que derramar su propia sangre. La sangre, para ciertos pecados, uno tiene que derramar su propia sangre. ¿Vale? Eso es lo que... Por eso... Algunos creen que para poder expiar su pecado, ellos no solamente tienen que morir, sino tienen que derramar la sangre. Esto es una locura que ellos tienen como muchas.
También un punto débil para ellos es este, que ellos dicen que al profeta le habla a Dios y lo que le dice el profeta es ley.
Sí.
Pero ha cambiado esa ley. Porque antes ellos se casaron con 7 u 8 mujeres y ahora dice que el profeta se equivocó. El Joseph Smith y después muchos más mormones tenían muchas más mujeres.
Sí.
El bigamismo.
En realidad es un poquito diferente. Sí, ese es un tema bueno, ¿no? Para tocar. Sin embargo, es un poquito diferente. Ellos creían en la poligamia. Practicaban la poligamia. Cuando el gobierno de los Estados Unidos... En el tiempo de Brigham Young, que fue el continuador después de José Smith, a la muerte de José Smith, pues cuando Brigham Young llegó ahí, eran polígamos fuertes, ¿eh? Pues el gobierno, como era ilegal, era contra la ley del Estado, estaba acosándoles. Ellos dijeron, bueno, hemos recibido una ley del ángel Moroni y ahora esto lo vamos a cambiar. En realidad ellos nunca dijeron ni dicen que eso estaba equivocado, simplemente han cambiado. No que estaban equivocados, sino que han cambiado. Lo que sí es cierto es que este es... ¿Habéis oído hablar del libro del mormón?
Sí.
Ellos, y esto es grave también, tienen la Biblia, supuestamente como autoridad, como palabra sagrada, tienen el libro del mormón, doctrinas y convenios, y la perla de gran precio. Estos son sus libros sagrados. ¿Vale? Aparte de la Biblia. El libro del mormón, doctrina y convenios, y la perla de gran precio. Esto no tiene desperdicio. Esto es algo asombroso. La mejor manera de demostrar las barbaridades de los mormones es con esto. Aquí, por ejemplo, sobre esta cuestión, aquí dice que el polígamo está en contra de la voluntad de Dios. Lo dice aquí. Cuando en este tiempo José Smith estaba enseñando la poligamia. Y aquí dice que los polígamos no heredarán el reino de Dios. Aquí. Fijaos la contradicción. Aquí dice que si tú no eres polígamo, si tú no estás casado con muchas mujeres, no heredarás el reino de Dios. También lo dice aquí. Ahora, el problema que esto tiene es que hoy en día los mormones no pueden practicar la poligamia. No pueden. Y sin embargo aquí dice que no heredarán el reino de Dios si no son polígamos. Y también dice que los condenan. Esto es algo asombroso, ¿eh? Aquí dice que Jesucristo nació en Jerusalén. Por ejemplo, lo puedes coger, lo tengo marcados algunos lugares interesantes, y aquí dice que Jesucristo nació en Jerusalén. Y muchísimas más contradicciones. Aquí hay profecías que nunca se han cumplido. Pero profecías rotundas, fortísimas, que jamás... O sea, no solamente no se han cumplido, sino que ocurrió exactamente lo contrario.
La Carta Magna para ellos es esa.
Esto.
Y la Biblia después.
No, bueno, la Biblia... Ellos dicen que se basan en la Biblia y que la Biblia es un libro sagrado. Pero... ¿Sabéis cuál es el pero? El pero es parecido a los musulmanes. Igual. La Biblia es la palabra de Dios... Pero nos ha llegado a nosotros corrompida, por los traductores, por el paso del tiempo, y lo que nos ha llegado hoy no es exactamente lo que había en el original. Ha sido corrompido por los traductores, los copistas y tal. Es la palabra de Dios, pero el problema es que está corrompida. Es decir, ¿creen en la Biblia? No. ¿Creen en la Biblia? No. ¿Por qué? Ahora.
Entonces, ¿qué es que ha llegado un tiempo cuando ya... Allí vino un ángel y le ha dado una ley nueva, ¿o qué?
Vale. Ellos se llaman, bueno, se conoce como los mormones, pero en realidad su nombre es la Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. ¿Esto qué significa? Esto es importante, este nombre es muy importante para entender su visión. Ellos entienden que hubo unos santos de los primeros días, que era la Iglesia primitiva, los apóstoles, etc. Cuando llegó Constantino, la Iglesia apostató y dejó de ser Iglesia. Y ya no ha habido Iglesia. Y luego llegó José Smith y restauró la Iglesia. Y por eso es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Ellos creen que ha habido una apostasía intermedia. Estaba la Iglesia verdadera con Jesucristo y los apóstoles. Ha habido una apostasía y luego tenemos la Iglesia restaurada. Que los mormones, la Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Ahora, ¿esto qué decía de la Biblia? Pues la Biblia está corrompida junto con todo lo demás de la Iglesia. Entonces, ¿creen en la Biblia? No. Cuando ellos te enseñan un versículo en la Biblia, dice, pero si tú crees, ¿cómo sabes que esto no está corrompido? O cuando tú le enseñas un versículo a la Biblia, ellos, para ellos no tienen ningún efecto. Porque esto está corrompido para ellos, no tiene autoridad, no les sirve. Pero mira lo que dice aquí, les da igual, porque está corrompido, ¿vale? Ahora, hay una pregunta muy buena que tú le puedes hacer a un mormón. Vale, está corrompida, pero José Smith hizo una traducción inspirada, se llama la traducción inspirada de las Sagradas Escrituras. José Smith hizo esa traducción inspirada, restauró la Biblia. Eso era lo que él quería hacer y lo que hizo. ¿Tú la tienes? Pues no. No, no, no la tengo. ¿Por qué no la tienes? Incluso, ¿por qué no la llevas? Ya que esto está corrompido, pero José Smith la restauró, ¿por qué nadie la tiene?
¿Y dónde está, digamos?
¿Dónde está? No, nadie lo tiene. Existe, está, existe, pero nadie la tiene. ¿Por qué? Porque se avergüenza de él. Porque es una barbaridad las cosas que dice. Es una vergüenza. Esta pregunta les crea un problema tremendo sobre la Biblia. En primer lugar, porque cuando les dices esto, muchos ni siquiera saben de la existencia de esa traducción. En segundo lugar, porque a lo mejor lo saben,
pero lo ocultan.
Pero no le dan importancia.
Pasa, pasa de ello.
Entonces, eso es una contradicción muy grande. Entonces, cuando les dices esto a ellos, es muy fuerte para ellos esto. ¿Vale? Así que, hemos visto un concepto de Dios, de Jesucristo y de la Deidad paganos. Una idea de la salvación antiescritural. Ellos creen, no en la salvación, sino en la deificación. No creen en un cielo, creen en tres cielos. Creen que sí, que existe un destino celestial, que es lo que nosotros llamamos cielo, al que solo irán los mormones. Bueno, no todos. La mayoría de los mormones, pero no todos. Luego está un destino celestial, celestial, no celestial, sino celestial, terreno celestial, al que irán los mormones regulares y luego otros cristianos buenos, ¿no? Y luego el destino terrestrial, más terreno, más bajo, terrestrial, al que irá el resto de la humanidad. No hay infierno, solamente hay cielo. Tres cielos hay, basados en 1 Corintios 15. La salvación es para todos, basado en 1 Corintios 15. Eso es lo que ellos piensan. No hay salvación, sino deificación. Otro concepto que ellos tienen es sobre el sacerdocio. Ellos te van a preguntar, para ellos esto es muy fuerte. ¿Tú tienes sacerdocio levítico? No. ¿Tienes sacerdocio según Melquisedec? No. Pues te falta mucho, te falta todo, ¿eh? Nosotros tenemos sacerdocio según Melquisedec. Tenemos sacerdotes levíticos también, y vosotros no. Es más, tenemos apóstoles y profetas. ¿Vosotros tenéis apóstoles y profetas? No. Ah, pues, nosotros sí, ¿no? ¿Vale? Es un poco su mentalidad. Tienen sacerdocio de Melquisedec. ¿Eh? Agárrate. Ahora, esto es fácil de demostrar su falsedad con Hebreos. Hebreos muestra que el sacerdocio ha pasado. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec. ¿Quién es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec?
Jesucristo.
¿Qué más?
Nadie
más. ¿Algún otro sacerdote? No. En un sentido, nosotros, todos. En un sentido. Pero en el sentido de sacerdote, era algo que pertenecía a la ley y hoy ya no hay sacerdotes. Cualquier iglesia que proclame que hay sacerdotes, la iglesia católica, mormones, etc., falso. Hebreo muestra que nuestro único sacerdote, único, es Jesucristo. Así que tú le puedes decir, perdona, yo sí tengo un sacerdote, según el que se dé, ¿eh? Yo sí, también. Jesucristo. Ah, tú también, ah, bueno, qué bien, ¿no? Un poco su mentalidad, ¿no? Como ellos.
Y un profeta.
¿Cómo ellos funcionan? Sí.
También.
También. Sí, sí. Pues un poco así como funcionan ellos. Así que es, digamos, una de las sectas pseudo-cristianas más paganas y más alejadas de la verdad bíblica.
Entonces, ¿podemos decir que hoy en día es lo peor de las sectas?
De las sectas más populares, sí. De las sectas grandes, sí. Pero hay otro tipo de sectas terribles.
Hombre, ya. Pero
hay
digamos
peores así, para escoger también, ¿eh? Pero es de lo peor. Ellos tienen
digamos,
también,
digamos en el mundo moderno. Que, digamos
no, en el mundo moderno que no es, será de la peor, pero quizá de las más grandes, sí.
De la, podemos decir de las no violentas, porque hay sectas violentas.
Que mata, que se mata, que se come uno a otro, digamos,
sí,
por la religión.
De las sectas pseudo-cristianas grandes, es la peor. La peor. Peor que los testigos de Jehová, creo que al dentista.
Eso quiero decir.
Sí. Tienen ellos el bautismo por los muertos. Ellos se bautizan por los muertos. Ellos recogen estadísticas. ¿Cómo se llaman estas estadísticas de linaje? Árboles genealogías. Y ofrecen a países poner en microfilm mucha de su documentación a cambio de que les den los registros y las genealogías que ellos tienen, con el fin de bautizar a los muertos. Ellos creen que haciendo esto, bautizándose por personas que han muerto, están haciendo un gran servicio a la humanidad. Y lo hacen con toda su gran fe y con todo su amor, ¿eh? También hay bodas de los muertos. Las mujeres mormonas tienen ceremonias en los templos en las que se casan con muertos para poder ser esposas y poder tener herencia en ese paraíso que yo, alto que ellos tienen.
¿De dónde escoge esto? Por los muertos ya tiene un versículo. Este es un versículo para los muertos, para las el bautismo. Pero para
casarse la boda, las mujeres.
¿De dónde lo...?
Ningún versículo, eso lo tienen de sus revelaciones y tal, pero no hay ningún versículo.
Por lo menos ahí tiene un versículo.
Ellos, en realidad, salvo unas pequeñas cosas, realmente se basan un poco en la Biblia. Para ver lo que realmente creen los mormones, tienes que ir a la Perla de Gran Precio o a Doctrinas y Convenios, ni siquiera al Libro del Mormón. En el Libro del Mormón no enseña lo que ellos creen. De hecho, el Libro del Mormón contradice lo que ellos creen. Los libros que más enseñan lo que ellos creen son Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. José Smith era un engañador, no era una persona sincera, equivocada, era un engañador seguro.
¿Sabía qué hace?
Yo creo que sí. Él ya fue pillado en fraudes, tratando de vender y de prometer cosas mediante métodos mágicos, y fue enjuiciado por eso. Y él pretendió que el ángel Moroni le dio unas placas de oro. Esas placas de oro,
como Moisés,
el Libro del Mormón. Pero esas placas de oro nunca se vieron. Nadie las vio sino él. Y según él, estaban escritas en egipcio antiguo, egipcio reformado, que nadie entendía. Y él tampoco. Pero él se las dictaba a alguien que no las veía. Nunca dio testimonio de haberla visto, pero él se lo dictaba, esa traducción. Para traducirla, él metía las placas dentro de un saco. Él metía la cabeza dentro y se ponía unas gafas. Esto es verdad, ¿eh? Yo sé que os va a parecer un cuento, pero es verdad. Se ponía unas gafas, que él decía que eran unas gafas mágicas, para poder traducir las placas de oro que nadie veía.
Es decir, traducían las gafas.
Las gafas le ayudaban a traducir. El Libro de Mormón, porque él no conocía el idioma, es placas de oro que nadie vio.
Harry Potter de hace mucho.
De
esto es así. Ahora, esto demuestra que él no era una persona sincera, pero equivocada. Era un engañador. Es diferente a Charles T. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Él era una persona convencida. Hereje, pero convencido, sincero. Hay que reconocerlo, sincero. Por muy hereje que fuera, era sincero. Pero José Smith, ese era un engañador.
Otra vía.
No, es otra historia diferente. También tenía el Urim y el Tumim. ¿Sabéis que los sacerdotes tenían el Urim y el Tumim que les ayudaba a decidir?
Sí, de Dios también.
Efectivamente, ¿no? Para descubrir la voluntad de Dios.
Solo el gran sacerdote.
Sí, efectivamente. Pues él tenía también el Urim y el Tumim.
Pues si estaba también en grandes asociaciones teológicas, tiene que tenerlo.
Era la gafa mágica para poder traducir las placas estas. Hubo tres testigos, se les llama los tres testigos, que aparecen aquí como los tres testigos que dan testimonio de esas placas. Esos tres testigos dejaron el movimiento antes de la muerte de José Smith y negaron. Y dijeron que era mentira, que ellos nunca lo vieron. Y sigue aquí, está aquí, su testimonio. Son testigos de gente que fue considerada como apóstata y como mentirosa y como un gran mal. Y aquí están como dando solamente ellos testimonio de la veracidad de esas placas de oro. Cuando ellos después dijeron que era mentira y que nunca las habían visto y que todo era mentira. Es grave. El libro del Mormón cuenta muchas cosas de un pueblo que existió antes de la venida de Cristo en Sudamérica. Si esto fuera cierto, se habría demostrado con pruebas arqueológicas la veracidad de esto. Está demostrado que es falso.
Y dice que
los mismos historiadores mormones reconocen que es falso el libro del Mormón, en la actualidad. Pero son como una especie de modernistas, liberales, que dicen, no, es verdad, se lo inventó. Pero bueno, aún así creemos en ellos. Perdón.
Después de resucitar, dice ellos que Jesucristo se fue a América del Sur para... sí. ¿Cómo?
Para evangelizar. Sí, para evangelizar a ellos.
Sí.
Sí, eso dicen, exactamente eso. Bueno, aparte de que no existieron esas civilizaciones, de que aquí habla de lectura y escritura, muchos siglos antes de que eso estuviese en América. Aquí habla de cristianos, antes de que se llamase cristianos a los cristianos, porque empezaron a llamarse cristianos, ¿os acordáis? En Hechos 11, en Antioquía. Y aquí habla de cristianos y de que se le puso en Iglesia siglos antes. O sea, es una barbaridad. Así que vamos a dejarlo, porque nos contaminamos escuchando esto. Una vez estaba yo en el metro y había una pareja, ya sabéis que van de dos en dos, como la Biblia, ¿no? Dos en dos, y estaba con una pobre chica sentado en un banco del metro. La chica estaba sentada y yo ahí de pie. Y le estaban diciendo, es que en las películas a veces piensa la gente que somos nosotros, pero no, esos son los Amis. Nosotros somos los mormones, diferentes y tal. Y era una chica medio convertida, ¿no? Sí, claro. Sí, ella estaba ahí. Y entonces yo estaba viendo eso y estaba...
nervioso.
Y entonces, digo, ¿qué hago? Y me acerqué y digo, vosotros sois los mormones, ¿no? Y me dice, sí, ¿en qué lo has notado? Y digo, hombre, tampoco hay que... Se os nota. Y dice, ¿y qué te parece? ¿Sube? Y digo, viene el metro. Y dice, sí. Se bajaba de la siguiente estación. Era solamente una estación lo que tenía de tiempo, ¿no? Y la chica esta estaba ahí, como una ovejita ahí perdida. ¿Y qué piensan de nosotros? Digo, hombre, tenéis derecho a cualquier cosa que queráis creer, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con vosotros, pero tenéis el derecho. Pero hay una cosa en la que estoy muy en contra de vosotros, reconociendo vuestro derecho. Muy en contra. Y ellos dicen, muy interesados. Ay, ¿y qué es eso? Ellos hacen estudios de relaciones públicas antes de ir dos años de liceo. La mayoría, no todos. Dice, ¿y qué es eso? Digo, pues mira, que vosotros creéis muchas cosas, para lo cual tenéis todo el derecho del mundo, pero lo ocultáis a la gente. Y la gente que se acerca a vosotros tiene el derecho de saber lo que vosotros creéis y de no ocultarlo. De no ir diciéndolo poco a poco. Eso me parece grave. Le debéis a la gente ese derecho, decirles lo que realmente creen. Y la chica que estaba al lado,
celada,
ahí
faltó, ¿no?
¡Fum! Escuchando, vamos. Sí. Nos metemos en el metro. Dice, ¿y qué cosas son? Bautismo de los muertos, bodas con muertos, Dios, cortar la garganta a alguien que era pecado para derramar la sangre, como hizo José Smith contra tal y tal. Esto, lo otro. Y la chica le dice, ¿esto es verdad? Y ellos, hablando entre ellos en inglés, este nos está... Este es un malvado, ¿no? Y le dice a la chica, bueno, eso tenemos que hablarlo, tenemos que... ¿Pero es verdad? Y dice, bueno, es que estas cosas no deberías saberlas, son unas cosas... ¡Es verdad! Y entonces, ellos, ya, pero es que, digo, sí, y además de esto, pum, 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 seguí. La chica, bueno, ya se bajaba, se abrió la puerta al metro, ya te digo, una parada de metro. Y se me acerca y dice, gracias. En serio, así, literalmente. Digo, si quieres saber algo más, pues cualquier iglesia evangélica, pues te pueden meter, ¿verdad? Se bajaron. y después de una mirada de maldad de ellos, de odio, se bajaron de ellos.
Le dieron la oveja.
Pero fijaos, esto muestra una cosa. Lo importante es saber la clave, ¿no? Dar en el blanco. ¿Cuál es el gran problema de los mormones? El gran problema de los mormones es que lo que dicen, tanto con su lenguaje como con su apariencia, no tiene nada que ver con todos los misterios y engaños y secretos que ellos tienen dentro. Si tú sabes esto, tienes un gran argumento. Es, bueno, y claramente lo que crees, la gente tiene el derecho de saberlo para poder decirlo libremente. Si alguien quiere creer eso, yo les dije, pues que lo crea, ¿vale? Pero decírselo. Y no ahí de una manera... Eso es un comportamiento sectario, ¿no? No de esa manera. Ese es un argumento poderosísimo para la gente normal y corriente. Incluso para ellos es bastante fuerte. ¿Vale? ¿Lo ves? Vale. Pues vamos a dejar esto porque tenemos que seguir adelante. Mormones, una secta demoníaca. Demoníaca. No es pseudo-cristiana. Es un grupo demoníaco. Y cuando veáis a esas personas con trajes bien vestidos, amables, sonrientes, pensad que eso es demoníaco. Y este es un gran problema al tratar con el tema de las sectas. Mira, es bueno saber algo y estar informado, pero yo no os aconsejo, ni aconsejo a la mayoría de la gente, meter demasiado la nariz en el mundo de las sectas. ¿Por qué? Porque es meter la nariz en lo demoníaco.
Yo quiero decir que ellos mismos no son demoníacos y que son engañados. Y a su vez engañan a la gente.
Sí, sí. Estoy de acuerdo.
Están engañando a la gente porque a su vez ellos han sido engañados. Estoy y creo que algunos lo que predican se lo creen.
Sí, 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 sí.
Es bueno, decir, no todos son como George Smith.
No, 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 no. Bueno, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo he hablado de Joseph Smith. Joseph Smith era un engañador seguro. Pero estoy de acuerdo en la sinceridad de esta gente. Estoy de acuerdo, de la gran mayoría, de la gran mayoría.
Que alguno se puede dar cuenta que es una mentira y sigue sí. predicando esa mentira,
sí.
que es otra cosa.
Pero una advertencia, sí es demoníaco.
Eso
sí. Sí es demoníaco, eso cuidado, ¿eh? Es demoníaco. La Biblia dice que detrás de la falsa doctrina, en primera de Juan, detrás de la falsa doctrina están espíritus demoníacos. Están los demonios. Detrás de la falsa doctrina están los demonios, los falsos demonios.
Podemos decir de ellos que son... demonios en traje de entre comillas de ángeles, ¿no?
Ahora, si esto es así, que es así, la falsa doctrina es demoníaca, no es cualquier cosa, es algo demoníaco. Si esto es así, meter la nariz o investigar demasiado en temas de sectas no es aconsejable, porque es contaminarse, ¿lo ves? Ahora, una segunda razón por la que no es tampoco muy bueno es perder el tiempo. La mayoría de la gente con la que hables, sean mormones, testigos de Jehová, adventistas, etc., son personas que tienen la conciencia cauterizada. Son personas que ya han rechazado, no todos, yo no digo que todos, pero la gran mayoría perderás el tiempo con ellos. Perderás el tiempo con ellos, será un desperdicio de tiempo, porque son ya personas convencidas.
Y
ya personas...
Y te puede convencer también a ti si no tienes una doctrina bien definida.
Si tú eres una persona débil que no conoces muy bien las escrituras ni aquello que debes de creer, déjalo, no te líes con ellos. Yo he conocido hermanos que se han puesto a hablar y discutir con gente de esta, mormones, testigo de Jehová, y por su debilidad y su ignorancia de las escrituras han terminado, no han abandonado la fe, pero han terminado que no sabían nada, no sabían qué responder, no tenían respuesta.
Ahí.
Se sentían fatal en el infierno porque no tenían respuesta. Si tú eres una persona débil, vete por otro lado, llénate de la palabra y conoce la escritura, pero no te guíes con eso.
Una persona preparada como usted ha podido hacerle frente. Una persona que no tiene su preparación, lo mínimo va a acabar como su amigo.
Pero un ejemplo de discernimiento. No todo lo que te dicen, aunque tenga el mismo lenguaje, es lo que tú piensas que están diciendo. Pueden estar diciendo otra cosa. Segundo, una apariencia de bondad, de cristianismo angelical, no demuestra que sean realmente hijos de Dios ni cristianos. Puede ser algo muy diferente, como lo demuestra el tema de los mormones, que por una simple vista son gente fantástica. muy educada, muy paciente. Pocas veces, algunas veces sí lo he conseguido, pero pocas veces se enfada. Y normalmente, pacientemente te responde, con mucha amabilidad y cortesía. Eso hay que reconocérselo también. Bien, vamos a dejar este tema porque tenemos que seguir adelante. Hay otra secta que es mejor que esta, que es Testigos de Jehová. Pero no mucho mejor, ¿eh? Tampoco vamos a secta. Yo creo que ya el fundador es más sincero. Es más sincero. Él estaba convencido, él era un racionalista. Él estaba en una iglesia que enseñaba la predestinación, que enseñaba la Trinidad. Y él dijo, esto no puede ser. Su mente dijo, no puede ser esto. Él rechazó la doctrina de la Trinidad porque no tenía sentido. Y abandonó la iglesia.
¿Cómo se llama el fundador?
Charles Taze Russell. Russell. Y creo que él era sincero. Y empezó a hacer predicaciones sobre lo que habéis dicho antes, el arrianismo. Jesucristo no es Dios. Es el Hijo de Dios. Pero no es Dios.
Él ha escogido la enseñanza de Arios y lo ha puesto en
y no solamente de Arios, sino también de otros cristianos evangélicos que se llaman unitarios. Porque los unitarios, en realidad, siguen más o menos la misma idea de los testigos de Jehová. Entonces, este Russell, influenciado por ideas unitarias, por los adventistas del séptimo día, también, él estuvo en reuniones de los adventistas del séptimo día y le gustó mucho, ¿no? Pues él empezó a enseñar cosas sobre esto y también a negar muchas de las cosas que enseñaba la iglesia tradicional. Claro, a muchos les gustó. ¿Por qué? Porque mucha gente está insatisfecha con la iglesia. Mucha gente está insatisfecha con la iglesia y estaba escuchando a él y les gustaba esas cosas. No hay infierno, no hay infierno, no hay coletas. Jesucristo, todo muy racional, muy lógico, y les gustó ese tipo de cosas. Estudiaron la Biblia, ¿no? Y tuvo bastante éxito. Enseñanzas que ellos creen, no a la Trinidad. Para ellos no es lógico. Uno más uno más uno son tres. Entonces, ¿cómo dicen que Dios es uno? Si Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios, entonces uno más uno son tres, no uno. Entonces, ellos no lo pueden entender y lo rechazan, porque son racionales. Y ya está. Y como la Biblia enseña que Jesucristo es hombre, lo enseña, pues ahí te lo enseña. Es como cuando tú hablas con hermanos sobre cierto tema, en lo que hay una verdad y hay otra verdad que también es cierta. Pero ellos te enseñan versículos de esa verdad. Y tú dices, no, eso es cierto, pero también es eso. Ellos hacen esto con Jesucristo. Ellos te enseñan versículos que hablan de la humanidad de Cristo. Y tú les dices, pero es que yo creo que Jesucristo era hombre.
Yo creo que
pero hay también estos textos que muestran que Jesucristo es Dios.
Yo creo que no hay que sumar y multiplicar. Uno más uno más uno es uno. ¿No?
Sí, sí. Sí, de todas maneras no es racional. Esto es un tema que va más allá de la razón, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Vale, más cosas que ellos creen. Ellos no solamente niegan la Trinidad, niegan la deidad de Cristo. Niega la deidad del Espíritu Santo y cree que el Espíritu Santo es una fuerza divina, una fuerza activa, pero no es ni Dios ni personal. Ellos hacen un énfasis muy fuerte en la escatología, es decir, en el tiempo del fin y en la interpretación del Apocalipsis. Son muy fuertes sobre eso, dando fechas a la venida de Jesucristo. Ellos predijeron que Jesucristo había venido en 1874, en los primeros días, 1874.
¿Esto no son los adventistas?
No. Ahora estoy hablando de Testigos de Jehová. Los adventistas fue en 1843. Y estos dijeron, pues lo vamos a hacer mejor, ¿no? Y dijeron en 1874. Russell, ¿eh?
800.
Luego dijo y que ya había venido, pero que era invisible, ¿no? No se podía ver. Su presencia había venido, pero no lo podía ver nadie. Y tú le dices, pero todo ojo le verá. Dice, sí, pero el ojo de la mente, ¿no? Y luego lo varió y dijo, no, vamos, como no pasaba nada y no venía el milenio ni nada de lo que ellos decían, no, 1878. O sea, 1872, luego 1878. Luego, como ya estaba, pero lo arreglaron diciendo, es que es invisible, está en su presencia, pero es invisible. Y ya venido. ¿Qué podemos decir a esto? La Biblia dice que si alguien te dice está aquí o está allá, ¿qué dice la Biblia?
No lo creas.
Que no lo creas. No, mira, es que Jesucristo ha venido pero nadie lo ha visto y tú te has quedado fuera. Si alguien te dice eso, oye, Jesucristo ya ha venido y te lo has perdido. Y los demás se han ido ya con él. Si alguien te dice eso, ¿tú crees que puede ser cierto? No, le puede decir, eres un mentiroso. Porque eso Jesús me dijo y nos dijo a los cristianos que no le creas. Y ellos están diciendo eso y yo les puedo decir, pues no te creo. Con toda seguridad tampoco. Ni me lo dices tú, ni me lo dice un evangélico, me da igual, no te creo. Porque no puede...